Entrevista con doña Carolina Salas de Solano desde Cariari Pocosí. Desde Cariari Pocosí con doña Isolina, perdón, sí, Carolina, Carolina, perdón. Doña Carolina Salas desde Cariari Pocosí, para el lunes, para el lunes. Bueno, aquí estamos en Cariari Pocosí, en Campo 4, y con una pionera, con una señora que entró aquí. Cuando se hizo esta colonia del Lidco, esto es las llanuras de Guápiles, unas llanuras espléndidas, pero que en un principio fueron muy, muy duras para los pioneros. Ella es la esposa de don Elí Solano, a quien ya conocemos por entrevistas que le hemos hecho en esta misma sección. Doña Carolina, ¿cómo fue aquella aventura que ustedes vivieron cuando llegaron aquí y el Lidco les dio un ranchito? Primero cuéntenos lo del tigre, ¿cómo es eso del tigre?
Sí, señor, claro que sí. Fíjese que ya yo bastante cobarde he sido toda la vida para los animales así, digamos, pues que uno cree que son peligrosos, pero como en ese entonces yo no creí que iba a haber tigres cerca del rancho o cerca donde estábamos. Primeramente llegó una mañana y se llevó un pollo. Entonces yo toda valiente agarré el rifle y un cuchillo y me fui por la montaña a buscar el tigre. Según yo, pues yo creí que yo iba a llegar donde estaba y que yo le iba a disparar y no sé qué. Pero al mirar yo que yo caminaba y caminaba y caminaba y yo llegaba donde estaban unos árboles grandes caídos y el animal se los brincaba y no dejaba nada más que el rastro. Entonces me quiso entrar miedo y me puse a revisar debajo de del monte y miré que lo que encontraba eran las huellas, los resbalonazos donde él iba huyendo. Entonces yo me dije, bueno, esto no es un animal pequeño, es un animal grande y más bien en lugar del pollo me va a comer a mí. Entonces yo, bueno, lo que hice que disparé un tiro al aire y me vine para la casa. Cuando Eli llegó ya parte de la noche creciendo, le conté y bueno, ya dijo que había que ver qué pasaba. Otro día de eso, como a la 1 de la mañana, yo tenía que levantarme a calentarle leche a un chiquito que tenía ahí 1 año. Y me levanté y el chiquito lloraba y seguro él a los ruidos del llanto quiso llegar a sacarlo por entre las rejas de la pared, ¿verdad? Era un ranchito de Maquengue. Entonces, donde ya yo le puse el chupón al chiquito que se quedó callado y no sé qué bulla hice o la candela, no sé qué lo asustó, y nada más oí fue el trote donde se fue. Yo agarré el foco y fui a revisar a ver qué era y no vi nada. A la siguiente noche llegó y se llevó 2 gallinas bien grandes, las sacó del gallinero.
Las así
Entonces,
escogiditas,
así
entonces.
sí, de las mejores, claro. Entonces ya vimos que pues que la cosa era seria y mi esposo, él miraba, él veía, digamos, dentro de su conocimiento que era un animal peligroso, pero no me lo quería decir por no asustarme, porque ya yo permanecía el día ahí sola con los huilas. Entonces, viene y ya me dice, bueno, este animal no va a jugar más conmigo. Dice, esta noche yo me lo voy a echar. Y se quedó, nos acostamos todo el mundo. O es más, que yo traté de quedarme con él, yo le dije, yo me voy a quedar con este pastoreando. El bicho, y no aguanté un momento, que yo sentía que a mí me agarraba y aquel miedo que me agarró. Entonces, yo mejor me acosté y él se quedó. Y ahí, por ahí de la 1 de la mañana, lo curioso fue que, digamos, en lugar de estar él pastoreando al animal, el animal lo estaba pastoreando a él porque él oía que las gallinas se asustaban y alumbraban y no miraba nada. Y cuando se percató era que estaba trepado arriba en una especie de pues un árbol que había
Sí,
volcado, entonces habían caído unas gambas.
unas
Y
gambas,
ahí
sí.
estaba, dice que cuál fue la sorpresa de él cuando pone el foco y ve que el animal estaba mirándolo para,
Así.
seguramente con fe de caerle encima o que se quitara para caerle a las gallinas. Entonces le disparó y por dicha lo pudo,
Lo pegó.
sí señor, un tigre bastante grande. Y yo después de que ya estaba muerto era cuando me moría del
Del
miedo,
susto, sí.
del susto,
Y bueno,
porque
¿usted tenía cuántos chiquitos?
cinco pe tenía pequeñitos, sí
Cinco
señor.
pequeñitos.
Pequeñitos, sí, el más grande tenía 8 años y después iban ahí todos, hasta el más chiquito que tenía 1 año cuando eso.
Sí,
Sí señor.
de tal manera que corrieron un gran
Ah, sí,
peligro,
cómo no, claro. Tenía uno muchísimo peligro y después de eso, digamos, fuera el tigre, las culebras, cada 2, 3 días mataban una bocaracá bien inmensa, bien grande, a la par del. Porque como uno ya hizo nada más y limpiecito para el rancho, ¿verdad? Y después quedaban ahí los matones, quedaba todo el monte ahí y en cualquier momento salían a hacer cualquier cosa cuando miraba uno algo peligroso, una culebra ahí,
una
bien
culebra.
arrollada, sí señor.
Bueno, doña Carolina, por hoy le agradecemos mucho. Muchas gracias.
Bueno, te doy.
Segunda entrevista con doña Carolina Salas de Solano, desde Cariari Pocosí. Segunda entrevista con doña Carolina para el martes, doña Carolina Salas de Solano, desde Cariari Pocosí. Continuamos con doña Carolina Salas de Solano, desde Cariari, Pocosí. Hace 20 años esto eran montañas, aquí el ISCO abrió una colonia y ellos fueron los pioneros, don Elí Solano, el esposo y doña Carolina, con 5 chiquitos. ¿Cómo fue el asunto del rancho? ¿Cómo los ubicó el ISCO aquí?
Sí, señor, fíjese que cuando nos trajeron, como primera sorpresa para nosotros, que como no conocíamos, y ya uno siempre pues piensa tanto, ¿verdad?, en cómo va a viajar, en fin, un día con familia, nos decían, no, donde el bus los deja a ustedes, o donde llega carro, es a 5 minutos, ¿verdad? Y nosotros nos vinimos pues muy confiados, pero cuando nos traían de Guápiles para acá, ya para Cariari, un señor que era guardabosque, nos dijo, o sea, nosotros hicimos la pregunta, como cuánto se gasta y dónde nos van a dejar las vagonetas, nosotros nos traían una vagoneta. La vagoneta a donde vamos a ubicarnos ya a vivir. Dice, bueno, dice, para no afligirla les voy a decir, son 5 horas y media por pura montaña. Nosotros nos mirábamos, ¿verdad? Y una a otra le decía, oiga, oiga, pero ya, bueno, ya veníamos, que había que hacer, ¿verdad? Entonces llegamos, como primero nos ubicaron en Cariari, en la casa de administración, ahí nos tuvieron un día porque no podíamos viajar, ¿verdad? Directo, ella hasta aquí. Ahí dormimos ese día, en unos galeroncitos de piones, pero ahí dormimos. Otro día a las 7 de la mañana salimos de Cariari para acá y llegamos, nos mandaron un vaquiano y ese nos trajo a, llegamos a unos galerones grandes que el ISCO tenía para meter piones y en fin, para meter colonos. Ahí nos quedamos 15 días. A los 15 días ya nos habían hecho el ranchito, pero como le cuento, el ranchito era nada más que chapeaban y metían 4 horcones y ponían el zinc. Y ya estaba el rancho hecho, uno tenía que llegar a ver cómo abrigaba para dormir y todo eso. Y entonces ya, bueno, nos pasamos al rancho, nos acomodamos y empezamos a hacer bancas y a hacer cosas ahí de, como jugando a chiquillos de casita ahí, a arreglar el rancho. Pero otro día nomás empezó a llover y llover y llover y el rancho a llenarse de agua, llenarse. Y cuando eran como a las 11 del día ya el rancho tenía como 1/2 metro de agua ahí, digamos ya de laguna todo alrededor, y los chiquitos llorando de hambre. Entonces nosotros ahí tenemos que irnos con el agua a la rodilla, meternos e irnos a ponernos a cocinar, y los chiquitos los teníamos trepados en unos cajones o en lo que hubiera, ahí los trepamos porque no podían estar permaneciendo dentro del agua, ¿verdad? Y como ese a la par del rancho la habían dejado, pues un error de ellos de hacer el rancho a la par de un árbol muy grande, podrido, ya pasado, y cada rato había uno caer trozos y trozos, y entonces pues nos pareció que iba a haber mucho peligro para la hora de la noche. Entonces mi esposo cogió el hacha y me dice, bueno, saquen todos los huilas, salgan ustedes y voy a ver qué pasa con esto, y empezó a pegarle el hacha, y no, a los primeros hachazos nomás venía para el suelo, pero claro, no cayó para el lado que él quería echarlo, sino que se vino directamente sobre el rancho.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
¿Y qué le pasó al rancho?
Ah, le botó toda una parte, le botó todo el zinc, cayó el zinc contra el agua y se llevó ropa de dormir, bueno, todo lo que teníamos, víveres, todo lo que teníamos lo tiró contra el agua. Y nosotros cuando llegamos, bueno, aquello fue una cosa de ver que con tanto chiquito y toda la ropa de dormir mojada. Entonces tuvimos que volver a coger todas las maletas, lo poquito que podíamos, e irnos a buscar otra vez el campamento para podernos alojar mientras arreglaban el rancho. Y llegamos a unas quebradas donde estaban tan crecidas que el esposo tenía que echarse los chiquitos al hombro para poderlos pasar en cuenta hasta la señora, el compañero, que él no se encontraba en ese momento. Entonces él tuvo que pasar a la señora alzada a caballo de un lado al otro porque no se podía por semejante cantidad de agua. Había tanta laguna, tanta cosa, los chiquitos ya tamañitos, digamos de 8 años, se quedaban llorando en media laguna agarrados de los troncos ahí. Decían, mami, ¿por dónde pasamos? Mami, nos vamos a ahogar. Y tal vez yo con otro, el sábado, y mi esposo con otro, pasándolo. Y aquello era una cosa, digamos, de que en ese momento uno se sentía, o cualquier persona, digamos, se hubiera sentido un poco, yo no, porque, pues, yo tuve mucho valor para, me sentí como muy entusiasmada, yo tenía mucho interés de hacernos de terreno y, pues, cambiar de vida. Yo me sentí muy entusiasmada, entonces, yo a ninguna hora, pues, me sentí afligida ni nada, sino que yo le pedí a Dios que nos diera resistencia para pasar esos ratos y ya, y topé con muy buena suerte porque los muchachos compañeros de que tenía el ISCO trabajando se portaron muy bien. Ellos ya llegamos y nos dieron comida y nos prestaron ropa con que abrigar los chiquitos mientras ya otro día empezó a ser verano. Les lavamos las ropitas y ya empezamos accionar otra vez. Sí.
Ya sentirse en forma diferente.
Sí, en forma diferente, sí, señor.
Bueno, mañana continuaremos con doña Carolina desde aquí, este hermosísimo lugar. Ahora es muy hermoso, pero en ese tiempo, aunque era hermoso, muy bello, supongo la selva y todo eso, pero era muy duro vivir aquí. Ahora es todo lo contrario, es una belleza todo lo que tenemos alrededor. Aquí en Cariari, Pocosí. Muchas gracias. Tercera entrevista con doña Carolina Salas de Solano, esposa de don Eli Solano, desde Cariari, Pocosí, para el miércoles, tercera entrevista para el miércoles. Doña Carolina Salas de Solano, desde Cariari, aquí en Campo 4. Hoy este lugar tiene todas las comodidades, prácticamente no se carece de nada porque hay buenas vías de comunicación, la luz eléctrica ya está muy cerca aquí de la casa de don Elí, el esposo de doña Carolina, y esto es una zona, esta zona es riquísima, produce abundantemente bananos, maíz, etcétera, etcétera. Pero en aquellos primeros días, cuando se abrió la colonia, el asunto era totalmente distinto. Ahora, doña Carolina nos va a contar cómo fue el siguiente paso después de que un árbol les destrozó el rancho que les había hecho el ISCO.
Sí, claro, ya una vez que, digamos, ya fue componiéndose el tiempo, ya fue cambiando la estación de, fue poniéndose más de verano, ya, pues, conoció uno más o menos ya partes más mejores para hacer el rancho. Entonces mi esposo limpió una parte que a él le pareció más alto y apió todos los árboles que hubieran en peligro y e hicieron de nuevo el ranchito y ahí estuvimos, dilatamos un año ese ranchito y ahí ya como pudimos nos pasamos, hicimos otro siempre ranchito de Maquengue, pero ya más en forma, y a los días hicimos una casita que es donde actualmente estamos, una casita que es, casi parecía un ranchito, pero ahí, ahí vivimos, gracias a Dios, pues, hasta la hora ya ahí vamos.
Es una casa muy cómoda, en alto, muy linda y con todo lo esencial para vivir bien. Pero bueno, ¿cómo fue esa lucha? Por ejemplo, cuando se enfermaban, ¿qué hacían ustedes?
Bueno, ya al menos al año de que yo estaba aquí me dieron otro hijo, porque yo tuve bastantes hijos, yo tuve 10 hijos, todos fueron un poco seguidos. Yo cuando vine para acá traía uno y un año y al año de estar aquí me dieron otro hijo. Y entonces, en vista de que aquí no se podía, porque no había ni hospital, ni únicamente había en Guápiles, un saloncito pequeño ahí, que era como para emergencias, yo me fui para donde mi mamá, Turrialba, y bueno, ahí nació el Huila, y ya me vine, y ahí seguimos luchándola. Después, a los 2 años, me dieron otra Huila, que es la que ahorita tengo ya, la última que hubo, y esa entonces me llevó mi esposo a Guápiles, pero de ahí sí fue una tragedia bastante lamentable, porque figúrese que como a veces se juntan las cosas, estando ya yo ya en los días de que iba a caer a la cama, vino un telegrama llamándolo a él que la mamá estaba grave. Entonces, bueno, él me decía que cómo hacía, que si se iba a ver la mamá me tenía que dejar a mí, que si me veía a mí tenía que dejar a la mamá. Entonces yo le dije, no, Dios está con todo, le digo, váyase confiado, vaya a ver a su mamá, le digo, yo entiendo, yo tengo la fe que yo espero hasta que usted regrese. Y fue él de veras inmediatamente a ver la mamá, se fue miércoles y regresó viernes a las 10 de la noche, cuando eso era bastante incómodo, había que salir uno a topar a caballo y en fin, como se pudiera, porque estaba bastante difícil la avenida. Llegó a las 10 de la noche y yo estaba perfectamente bien, y a las 4 de la mañana me desperté ya. Así. Ya bastante molesta, sí, y me levanté, alisté para darle desayuno a los huilas y le conté, y me dice, bueno, vámonos para Guápiles. Nos fuimos a Guápiles, pero como era tan difícil la llegada, no habían carro, no habían menos un taxi, menos nada de eso, uno había que salir, o sea que lo que había en el día era nada más una carrera de buses, en la mañana y otra en la tarde. Entonces nosotros salimos, y cuando salimos ya el bus se había ido, nos dejó, pues, y ahí tuvimos que estar hasta las como las 9 de la mañana, que nos alzó un carro que pasó, y llegamos a Guápiles a las 12, faltando 20 minutos para las 12. Llegamos a Guápiles y a las 12 nació la huila.
Caramba, con 20 minutos de tiempo.
20 minutos, sí, señor. Pero viera que muy dichosa, el sábado nació la chiquita, las señoras ya me atendieron ahí, las enfermeras de la unidad, y ya domingo yo vine para regresar para acá, para la casa, ya llegué perfectamente a coger la obligación, porque yo no tenía que irme a la obligación, estaban las chiquillas, digamos, muy pequeñas, todavía no,
Bueno, aquí en Cariari no había ni botiquín, ni nada, nada. Pulpería, sí.
No, señor.
Nada.
Únicamente un negocito pequeñito que había en Cariari, en puro Cariari, pero pues nada más se conseguían cosas, digamos, víveres muy urgentes, lo que era, ¿verdad?, granos básicos, pero ya medicinas, doctores, todo, nada de eso se conseguía. Uno tenía que irse a Guápiles y lo que... O sea, que en ese tiempo en Guápiles hasta para vestirse uno le costaba, porque no conseguía uno una tela a como uno la buscara, sino que era lo que encontrara, porque era muy poquito los negocios que habían y muy mal surtidos, y había que, o sea, todo era una incomodidad. Uno, por ejemplo, para si uno se quedaba sin jabón o sin sal o sin un artículo en la cocina, los hombres tenían que irse y eran casi el día, salían a las 6 de la mañana y venían regresando tal vez a las 2 de la tarde para poder ir a conseguir, digamos, los víveres o
alguna
a
traer, cosa,
sí, sí, alguna cosa, sí, señor. Pero era bastante difícil todo. Después de eso, de lo difícil, peligro, porque no fue la primera persona que en el camino donde iba se le atravesaba el tigre, ya se habían llevado de tamaño susto, o digamos las culebras, había que andar con mucho cuidado a las culebras, con mucho cuidado de, bueno, tantos animales que había en ese entonces, como también había muchos bichos para, le servían uno para la mantención,
para comer, cómo no. Bueno, muchas gracias, doña Carolina. Mañana seguiremos desde Cariari, Pocosí. Muchas gracias.
Mucho gusto.
Cuarta entrevista con doña Carolina Salas de Solano desde Cariari, Pocosí. Cuarta entrevista para el jueves con doña Carolina Salas de Solano. Doña Carolina Salas de Solano, una pionera aquí en Cariari, cuando llegó, cuando esto era una montaña cerrada, como llamamos acá la selva húmeda del Atlántico, con grandes peligros, y fue una lucha muy dura. Doña Carolina, una vez que ustedes regresaron al nuevo rancho, supongo que después de que se les cayó el ranchito, que les cayó el árbol ese, el tronco encima, hicieron otro rancho.
Sí, señor, claro. Hicimos otro ranchito, ahí estuvimos dilatando un año, dilatamos en ese otro rancho nuevo, pero como también era hecho así, digamos, de improviso, pues era pequeñito y de suelo, entonces había que hacer uno ya más en forma. Hicimos otro rancho ya más en forma, ahí dilatamos un año, y como siempre, llevando sustos con culebras que llegaban a meterse al rancho, o las que me querían picar los huilas donde andaban jugando, o fuera del INDE, estaba trabajando. Después de eso, con los animales, mucho enemigo para las gallinas. Fíjese que nosotros nos pasó un vacilón con una becker, llegó una becker, o sea, cuando yo oí, las gallinas gritaban y toda la vida se unían, entonces yo me fui a ver qué era, y era una culebra, pero inmensa, gruesa, inmensísima, grande, que tenía un pollo agarrado y lo estaba matando, ¿va?, para tragárselo. Y bueno, yo no me animaba a tocarla, entonces yo mandé a llamar a Linda, estaba trabajando, que viniera, y cuando él llegó, ya la culebra había dejado el pollo ahí medio muerto, donde nos había visto nosotros, y se había metido en una cueva. No la pudo matar. Entonces dice, bueno, ustedes son un par de pendejos, ¿por qué dejaron ir esa culebra viendo que estaba comiendo ese pollo? Toma este cuchillo. Yo tenía, los chiquillos tenían 8 y 9 años, estaban pequeñitos. Toma este cuchillo, le dice el más grandecillo. Esa culebra dentro de un rato sale a coger ese pollo, ahí donde lo dejó, dice. Entonces cuando ella sale, usted la va a matar. Y si usted no la mata, con el mismo cuchillo le voy a dar un planazo a usted para que aprenda a ser hombre, porque uno no debe ser tan cobarde. Esa culebra usted no tenía por qué dejarla ir. Entonces, bueno, él se puso ahí a cuidar, y a cuidar, y a cuidar. Mientras de eso, llovió, y entonces él se metió para adentro a escampar, y cuando hace bueno y vuelve a salir, y ya me dice, ay, mami, dice, ya la culebra se robó el pollo, dice, ¿ahora qué hacemos? Y ya me voy yo a buscar, a ver, y ya estaba ahí, de verdad, la culebra metida debajo de un matón, tragándose otra vez de nuevo el pollo. Entonces yo no me animaba a tocarla con el cuchillo, porque le tenía miedo, era tan grande. Me voy en carrera, y dije yo, no, con el cuchillo no me animo, pero con el rifle sí. Y me voy en carrera y agarro el rifle y le disparo, y nada. Y el segundo tiro tampoco, nada. Y ¿por qué no disparaba? Y me pongo a ver y era que estaba descargado. Porque siempre lo usábamos cargado, ¿verdad? Listo por aquello de una emergencia. Y estaba descargado, ya que iba a disparar, si
no
tenía.
Que no hacía fuego porque no tenía cartucho.
Sí, no tenía cartucho, sí. Y entonces yo, en vista de que la culebra se iba a ir y que el líder decía, si la dejan ir, los castigo, porque eso es mucha cobardía. Yo me fui y la agarré, siempre me animé y le di con cuchillo hasta que la pude matar y la dominé, pero fue un susto que yo, cuando ya yo terminé de matar la culebra, a mí me temblaban las piernas y los brazos y todo, el grandísimo susto que me había
llevado. ¿Y qué pasó con el pollo?
Ah, se lo tragó. Ya se lo había tragado.
Ya se lo había tragado.
Ya se lo había tragado, pero por dicha la pudimos matar. Y así, sucesivamente, sustos con culebras, de tener a veces que matarlas, a veces de irse. Uh-huh. Y bueno, tantas cosas. Después, sustos con árboles, a la hora de tal vez de voltear un árbol que ya uno veía que tenía tanto peligro. Una vez nos estuvo fuera de la casa como 5 horas, un árbol inmenso, y estaba muy cerca de la...
De la casa, que ya iba a caer.
Muy cerca de la... Sí. De la casa, y entonces sí, él decía, bueno, quítese en todos por el peligro, uno no sabe, porque aunque el hachero tenga ideas para, digamos, para voltear, siempre, pues,
claro, hay que estar... se puede, sí, yo sé lo que es eso, porque también lo viví cuando estaba pequeño en el campo. Bueno, doña Carolina, mañana vamos a continuar con otras de estas experiencias aquí en Cariari, poco sí, muchas gracias. Quinta entrevista con doña Carolina Salas de Solano desde Cariari Pocosí, desde Cariari Pocosí para el viernes. Quinta entrevista para el viernes. Bueno, abrir una zona a la colonización es tarea durísima, especialmente en Costa Rica, que hasta ahora pues todo se ha hecho a la buena de Dios. Inclusive esta colonia en Cariari, en donde nos encontramos, que hoy está ampliamente desarrollada, en un principio pues el ICO lo que hizo fue hacer un galerón y meter las familias para que se defendieran como ellas pudieran, es decir, a la buena de Dios. En realidad fue una lucha muy dura, pero la mayoría, o por lo menos una gran parte de los colonos, resistió, y aquí están ahora disfrutando de una comodidad pues que ellos yo creo que ni soñaban cuando llegaron acá. Estamos conversando con doña Carolina Salas de Solano, esposa de don Eli Solano, a quien ya conocemos por las entrevistas que le hemos hecho en cuanto a su manera de ser, de expresarse, porque lo hace de todo en verso. Pero doña Carolina nos cuenta la otra parte, la otra cara de la medalla, o sea, esa vida aquí prácticamente bajo los árboles, con el peligro de que en cualquier momento les cayera una rama o un árbol encima. ¿Cómo se fue desarrollando esa vida aquí, doña Carolina?
Bueno, ya, y luchando. Figúrese que, bueno, los primeros días que llegamos, a pesar de, digamos, de ser un poco incómodo por la forma de vivir, la vivienda, todo eso, que es, pues, como ya les conté, que caían árboles sobre los ranchos y el agua y todo eso, pero vivíamos muy felices, porque al menos yo me sentía como que era una chiquilla, que yo jugaba de casita. Yo agarraba, así que bañaba a mis chiquitos y les lavaba la ropita, les hacía el desayuno. Yo agarraba el hacha y me iba, me encaramaba en un palo, a pie ramas o gambas. Yo me echaba una gamba bien hermosa, bien bonita, la labraba con el hacha, y ya yo me hacía una mesa, o me hacía un pedazo para dormir ahí, una para cama, o un banco. Y cuando mi esposo llegaba, yo estaba todo orgullosa, que ya yo ya he hecho un mueble, según yo, para vivir ahí. Y ahí fuimos, ¿verdad? Yo me sentía, y pues, bien. Pero lo duro, duro fue cuando ya el ICO nos quitó la poquita ayuda, que eran apenas 60 colones por quincena que daba, pero pues en ese entonces uno vivía más o menos bien con 60 colones.
¿Les alcanzaba para la comedera, para los víveres? Sí.
Sí, señor, sí, claro, cómo no, se traía bien los víveres, y vivíamos bonito. Y como se trabajaba, pues, feliz, porque él trabajaba a la par del rancho y yo iba cada rato donde estaba trabajando. Los chiquillos eran una cosa ahí, como que estábamos jugando entre todos ahí unidos, ¿verdad? Y uno se sentía. Pero cuando ya Lisco nos quitó esa ayuda, que entonces sí la vimos bastante oscura, porque usted sabe lo que es tener unos 5 chiquitos, el más pequeño de 1 año todavía tomaba leche, no había donde conseguir la leche, no había donde conseguir, bueno, de comer no había donde conseguir nada, ni había donde ganarse un 5, porque nadie daba trabajo, no había trabajo en ninguna parte, o aunque hubieran trabajo, nadie tenía dinero como pagar un peón, ¿verdad?
¿Y qué fue lo primero que produjeron ustedes aquí, la primera cosecha que recibieron?
Yuca, sí, señor. Lo primero que se sembró fue yuca y plátano, y pues es feo el decirlo, y sería, pues parece muy pesimista, pero nosotros fuimos los primeros que empezamos a producir, porque Eli, pues desde un momento que nos metimos aquí, él se empeñó en donde él pudiera conseguir partes largas. Él iba 3-4 horas de camino a conseguir semilla yuca, semilla de banano.
Es decir, no les dieron ninguna ayuda en ese sentido tampoco, de traerle semilla para que ustedes sembraran.
Ah, no, señor, no. No. Es más, el disco, cuando, digamos, adjudicaba a la gente, le ofrecían vaca, le ofrecían bestias y le ofrecían yo qué sé qué cosas, herramientas. Y ya llegada la hora, fue muy poca. Algunas personas le llegaron a dar botas, herramientas, pero al menos a Eli nunca le dieron ninguna clase de ayuda fuera de lo efectivo que le dieron, digamos, poquitos, sí. Como fueron 3 meses nada más lo que nos dieron esa ayuda. Y usted sabe que uno mete esa media montaña, claro. En 3 meses no tiene uno nada que comer, jamás. Claro. No tiene nada que comer porque sí. La yuca que por pronto que dé, a los 7 meses es que viene produciendo. Claro.
Sí, aparte de surtubas y palmitos, no hay otra cosa, ¿verdad? Sí. Bueno, doña Carolina, muchísimas gracias. Mañana la parte final de esta entrevista con doña Carolina Salas de Solano desde Cariari, Pocosí. Muchas gracias. Sexta entrevista final para el sábado con doña Carolina Salas de Solano desde Pocosí, desde Cariari, Pocosí. Doña Carolina Salas de Solano. Desde Pocosí. Bueno, ya hemos visto cómo ellos llegaron acá, se defendieron y con uñas y dientes y todo como pudieron, y así sobrevivieron. Y hoy los tenemos aquí en una casa muy bonita, con un potrero al frente y con sembrados pues a los alrededores. O sea que viven muy bien. Pero yo les quiero preguntar hoy, aparte que me cuente un poquito el final de esta odisea, que también nos diga cómo ha sido esa vida suya a la par de un poeta como don Elí.
Bueno, yo me he sentido toda la vida muy orgullosa de tener un marido, digamos, como lo es él, porque aparte de lo poeta, pues también ha sido un hombre muy responsable, aunque muy pobre. Hemos vivido una vida muy bastante pobre, bastante cansada, porque hemos tenido que luchar muy duro, tanto él como hombre de la casa y yo como jefe también de la casa, ¿verdad? Que hay que llevar el yugo entre los dos.
Claro, con 10 hijos además.
Sí, señor. Pero gracias a Dios, pues ya vamos con 30 años de casados, ya tenemos 4 nietos y ya ahí vamos, pues viviendo pobres, porque realmente no puede uno decir que uno vive muy menos en esta actualidad, ¿verdad?
Sí, pero vive muy bien y además muy contentos, porque él, Elías, aparte de esta facilidad pues para narrar su vida y sus todas sus experiencias, tiene un gran sentido del humor, ¿verdad? Siempre está sonriendo y contando chiles. Por cierto, aquí está la par. ¿Cómo fueron esos versos que usted me dijo que la otra vez se nos escaparon? Vea para acá, don Elí. Este que me dijo, ¿cómo era eso? Que me recitó hace un ratito ahí por aparte, que la otra vez no lo metimos en la entrevista.
¿Las 4 palabras de la verdad?
Sí, ¿cómo son?
Bueno, las 4 palabras de la verdad están muy claras.
¿Cómo son?
Unos hablan porque saben. Otros saben por qué lo hablan. Unos no hablan lo que saben y otros no saben lo que hablan. Quiero decir y no digo, y estoy sin decir diciendo. Quiero querer y no quiero, y estoy sin querer queriendo.
Ay, oiga usted, bueno, y usted no compone.
No, me refiero
en cuanto a... Perdón. Me refiero a poesía, por supuesto, porque ya vemos que por otros, en otros aspectos, como ahora esa frase se usa mucho, ¿verdad?
Sí, claro que sí. No, yo le entiendo. Sí. Perfectamente, sí. No, viera que yo a la poesía no le hago nada. A veces yo las pienso y me salen, porque ya de tanto oírlo, tantos años de oírlo a él, pues ya yo más o menos, ¿verdad?
Ya se le ha pegado.
Pero, sí, las claves, pero no, que va, viera que soy bastante quedada en cuanto a eso.
Ah, sí. Pues sí, bueno, señor. Yo le agradezco muchísimo esta oportunidad aquí en su casa, que es un lugar tan bello, y me parece que han hecho ustedes realmente han llevado a cabo una odisea, porque lograron fundar un pueblo que hoy es próspero, hoy es bello, hoy se llega aquí en minutos, ahora más con la carretera nueva que viene de Siquirres a Guápiles, y pronto la que viene de San José a Guápiles, van a estar ustedes a 1:30 de San José, es decir, van a estar en los suburbios de San José.
Así es. Sí, yo toda la vida, como les repito, me he sentido pues orgullosa, gracias a Dios, tengo la fe en Dios que hasta el día que nos llame a uno o al otro, pues terminará ese hogar, pero he vivido muy orgullosa a la par de él, muy responsable, muy muy cumplido con las obligaciones, pobremente, pero cumplido.
Muy bien, eso es lo principal.
Y muy parrandero.
Ah, sí, es alegrito. Bueno, pero es parte de la inspiración, ¿no?
Parrandea mucho, porque como lo buscan tanto, de escuelas, ¿verdad? De tantas partes, tanta amistad que él tiene.
Que además a nadie le amarga un dulce, ¿verdad?
Sí.
Bueno, muchísimas gracias, doña Carolina.
Entrevista número uno para el lunes, entrevista número uno para el lunes, viene el lunes, con Gilbert González Maroto, viene el lunes. Recientemente la prensa dio cuenta de un problema muy grave que se había presentado en Boruca sobre la extracción de madera de esta reserva indígena. Creemos que por primera vez en la historia los indígenas se plantaron y evitaron que se sacaran más de 200 o casi 300 trozas que ya estaban listas para ser llevadas a los aserraderos. Tenemos con nosotros a Gilbert González Maroto, nieto del patriarca de Boruca, que falleció hace unos meses, don Espíritu Maroto, y queremos preguntarle por qué los jóvenes de Boruca tomaron esta actitud, si antes tanto los adultos como los mismos jóvenes permanecían impasibles ante la destrucción de la naturaleza en la reserva.
Bueno, yo creo que eso es producto de una gran concientización que se ha venido dando dentro de la reserva por parte de la asociación indígena y otras entidades que le han dado un gran realce a ese tipo de cosas. Y por ejemplo ahora, bueno, la mayor parte fueron los jóvenes quienes se rebelaron y llegamos a la conclusión de que había que impedir la salida de esa madera. Eran 281 tucas que estaban en Térraba. Entonces se decidió cerrar la vía para que no sacaran la madera y bueno, ahí se desencadenó una serie más de problemas que incluso llegamos a estar detenidos en Buenos Aires y luego en San Isidro.
Antes de llegar a San Isidro, o sea, la culminación del problema cuando ustedes fueron detenidos, dígame, Gilbert, ¿por qué dieron permiso para extraer esta madera?
Bueno, el permiso lo dio creo que la Reserva Forestal acá en bueno, esto de la forestal, luego otro permiso que otorgó la Asociación de Desarrollo de Maíz, que es una entidad que no tiene validez para dar ese tipo de permiso, ya que quien maneja esos asuntos es la Asociación de Desarrollo de Boruca. Entonces ahí, por medio de otro tipo de cosas, ahí engaños, se otorgó ese permiso diciendo incluso de que donde se cortó la madera no estaba dentro de la reserva, sino que pertenecía a colinas. Y luego se verificó que esto pertenece a la Reserva Indígena de Boruca. Entonces hay una serie de errores en cuanto al otorgamiento del permiso.
Dígame, ¿queda mucha selva en la región de Boruca? Yo le pregunto esto, conozco bien la región, pero quiero que usted nos diga o le diga a los radioyentes cómo es el aspecto ecológico, si queda suficiente selva o bosque por la zona y lo que se hace o se está haciendo para preservarlos.
Bueno, que queden selvas ahí es una cantidad mínima, poquitita lo que queda. Ya la mayoría de los terrenos son derribados ahí para sembrar, para el pasto, la ganadería y no queda prácticamente nada de madera. ¿Y qué se está haciendo para preservarlo? Pues creo que nada, porque cada día se están derribando más árboles y no se hace absolutamente nada.
Bueno, pero ya el paso que dieron ustedes es algo en firme para evitar la destrucción de los recursos naturales de toda esta zona. Y por hoy, muchas gracias. Entrevista número 2 para el martes. Martes viene martes con Gilbert González Maroto de Boruca, viene martes. Gilbert González Maroto de Boruca, uno de los jóvenes que pues salió de allá, ha estado bastantes años en la ciudad, pero sigue fiel a su tierra, a su tribu, digámoslo así. Es un pueblo muy hermoso, Boruca, está cerca de Térraba, otra de las antiguas tribus. ¿Cómo se conserva lo indígena, lo autóctono? ¿Usted cree que las costumbres, estas tradiciones tan hermosas que ustedes tienen, se han preservado o por el contrario, se están desapareciendo?
Bueno, en años pasados estaba en una decadencia muy, muy rápida, se estaba perdiendo todo, pero ahora se está tomando una nueva línea y los jóvenes están comenzando a ver la gran importancia que tienen sus recursos, entonces están promoviendo programas para conservarlos. Por ejemplo, la fiesta de los diablitos, los negritos, está ahora tomando un nuevo realce con los jóvenes. Y eso es muy importante porque creo que no se debe perder todo ese tipo de cosas.
También, perdón, Gilbert, también están reviviendo la fiesta de los negritos, que es el 8 de diciembre.
Sí, claro. Hace como 2-3 años se comenzó a realizar otra vez esas fiestas porque se había suspendido durante largos años. Y ahora, pues, por el apoyo de los jóvenes indígenas, nuevamente se está haciendo esta fiesta.
¿Cómo es el asunto del dialecto? ¿Se sigue hablando o ya prácticamente ha desaparecido?
Bueno, se habla, sí, la mayoría de la gente no la habla, pero más que todos los ancianos sí la hablan, y muchos de sus hijos pues también la hablan, y hay jóvenes ya que incluso que están comenzando a hablarlos, hay, qué sé yo, unos 5 o 6 jóvenes entre unos 20 años que lo hablan bien, bien.
Y para llegar a este punto, digamos, de que los jóvenes hayan vuelto a hablar el dialecto, el brunca, ¿cómo se ha hecho esto? ¿Hay algún maestro que les está enseñando, o ahí los viejitos de la tribu se encargan de eso?
Bueno, eso es algo de interés personal que tiene cada joven. Entonces, digamos, qué sé yo, hay muchos ancianos, y estar en contacto continuo con ellos, pues llegan a aprenderlo. Y además, pues como existen las facultades que uno tiene, ¿no?, pues rápidamente lo aprende.
Sí, ¿cómo es la vida para los jóvenes ahí en Boruca? ¿Qué piensan? ¿Les gustaría salir del pueblo o quedarse ahí, seguir ahí? ¿Hay, digamos, como dicen ahora, incentivos para la vida de los jóvenes en Boruca?
Bueno, que existan algún tipo de diversiones, cosas así dentro del pueblo, muy poco. Lo que hay, desgraciadamente, lo que existe son cantinas únicamente, y es ahí donde se refugian una gran cantidad de jóvenes. Y existe también una gran masa de jóvenes que desea salir de su pueblo e irse. Yo creo que eso está bien, siempre y cuando lo hagan para después regresar y que se les saque provecho a todo lo que han aprendido. Pero desgraciadamente muchos jóvenes salen de su pueblo y después se olvidan de todo, incluso andan diciendo luego que no son siquiera indios.
Bueno, eso nos pasa a todos los campesinos que salimos, no a todos, por supuesto, pero algunos campesinos salen de su pueblo y después no quieren acordarse de sus raíces, y eso es una, bueno, es un asunto cultural. Estamos hablando con Gilbert González Maroto de Boruca. Muchas gracias. Entrevista número 3 para el miércoles, viene miércoles, con Gilbert González Maroto, viene miércoles. Estábamos conversando con Gilbert González Maroto de Boruca. Primero hablábamos del problema de la madera, de la extracción de madera de los bosques de Boruca, que ellos hicieron un movimiento y por primera vez se plantaron e impidieron que sacaran casi 300 trozas o tucas que estaban ya listas para ser llevadas a los aserraderos, y finalmente les dio la razón la Procuraduría General de la República. ¿Cómo fue el trato que ustedes recibieron cuando los detuvieron, el trato que les dieron en Buenos Aires y posteriormente en San Isidro del General?
Bueno, el trato que se nos brindó, al menos en Buenos Aires, fue muy desagradable. Desde el mismo momento en que nos detuvieron, pues fue totalmente desagradable, porque se nos detuvieron con 37 efectivos de la guardia, todos armados con carabinas 30-30 y revólveres con gases lacrimógenos, y todos preparados con mascarillas antigases, y realmente fue un trato demasiado desagradable que se nos brindó a la hora de la detención. Se nos llevó a Buenos Aires y ahí se nos mantuvo hasta las 6 de la tarde, y el trato en todo momento fue desagradable, porque en ningún momento se nos dio el derecho y siempre se nos trató mal. Se nos encerró en unas celdas ahí donde había incluso excrementos humanos, y fue totalmente desagradable. Y además no se nos dio de comer. Durante todo el día no nos dieron absolutamente nada. Después de eso, el traslado en que se nos hizo un camión ganadero, supongo que venía llegando de trasladar ganado, porque estaba completamente sucio.
O sea, ¿y cuánto tiempo estuvieron en Buenos Aires?
Estuvimos desde las 8:30 más o menos de la mañana hasta las 6 de la tarde.
¿Y entonces ahí que los echaron en un camión ganadero para llevarlos a San Isidro?
Sí, nos trasladaron a la Reforma en San Isidro. Y bueno, estaba lloviendo, entonces cerraron el camión con una capota, todo. Y claro, ahí se concentraba el olor y 41 personas ahí metidos, más los guardias, eso era pavoroso, ¿no?
Sí. ¿Y en San Isidro cómo los trataron?
Bueno, en San Isidro a la llegada pues fue muy similar, porque había una gran cantidad de guardias esperándonos y no nos pudimos bajar hasta que ellos formaran un cordón ahí para poder entrar.
Ahora, ustedes en ningún momento se mostraron violentos, sino que aceptaron la detención sin protesta.
Sí, en todo momento existió un gran pacifismo de parte de todos. Nadie alteró el orden, absolutamente nada.
Bueno, de todas maneras, ustedes son muy pacíficos. Yo los conozco muy bien y sé que casi no hablan, ¿verdad? Y es, en realidad, es más bien una actitud pasiva la que siempre guardan. Probablemente no, el que dirigió eso no sabía esto. ¿Quién fue el comandante?
Bueno, ahí no existió jefe. Creo que todos, absolutamente todos, pusimos de nuestra parte para llegar a esto.
No, yo digo jefe de la guardia.
Bueno, el jefe de la guardia en Buenos Aires creo que es un señor de apellido Beita, no estoy seguro, pero de todas maneras ahí toda la gente nos trató mal. Bueno, hay guardias que, como todo típico costarricense, que es pacífico también, pero algunos que, dado su rango de policías, nos trataron muy mal.
Sí. Bueno, mañana continuaremos hablando con Gilbert González Maroto, de Boruca. Muchas gracias. Entrevista número 4 para el jueves, viene jueves, con Gilbert González Maroto, entrevista para el jueves, viene jueves. Estábamos conversando, o hemos estado conversando toda esta semana con Gilbert González Maroto sobre Boruca y el problema que se suscitó hace un tiempo por la extracción de madera en la zona. A ellos lo detuvieron, lo llevaron primero a Buenos Aires y después a San Isidro. ¿Cómo lograron ustedes salir de la prisión? ¿Cuántos días estuvieron ahí?
Bueno, fuimos detenidos el 10 de mayo. Estuvimos el 10, 11, 12, hasta el 13, salimos como a las 3 de la tarde. Nos encerraron un viernes y salimos libres hasta el lunes. Y salimos libres gracias a que hubo un gran apoyo de parte de todas las poblaciones indígenas en el país, y que casualmente también estaba presente acá el presidente del Consejo Mundial de Pueblos Indios, y que pues eso dio una gran ayuda.
¿Quién es actualmente?
No recuerdo el apellido, es un tanto difícil.
Anteriormente fue presidente precisamente un hijo de Boruca, José Carlos Morales. Es uno de los primeros profesionales que salió de Boruca.
Sí, es el primer profesional que salió a nivel costarricense. Fue el primero que se graduó, sí, como ingeniero agrónomo. Él fue 2 años presidente del Consejo Mundial de Pueblos Indios y precisamente ahora lo sustituye este señor canadiense.
Sí. ¿Hay otros profesionales de Boruca?
Sí, claro, hay varios. Está José Carlos, un hermano de él, algunos sobrinos, y ahora recientemente está Donald Rojas Maroto, que es vicepresidente del Consejo Mundial de Pueblos Indios.
Bueno, y usted mismo, Gilbert, aunque no ha seguido una carrera, se está destacando mucho como dibujante. Hablemos de esa faceta suya.
Bueno, pues hace que unos cuantos años, 4 o 5 años, que me inicié a dibujar, y pues se está dando buenos resultados, y creo que vamos a ver qué sucede más adelante. Ya incluso he hecho 2 exposiciones.
¿Dónde?
Bueno, una estuvo en el Museo Nacional con apoyo de la Asociación Indígena, y el otro también en el Centro Comercial del Pueblo.
¿Y cómo ha sido la acogida del público hacia sus dibujos?
Bueno, pues les agrada y creo que eso es suficiente, ¿no? Uno se siente ya satisfecho con eso.
Bueno, nosotros podemos dar fe de que tienen una gran calidad y que sin duda va a ser en el futuro uno de los artistas grandes de Costa Rica. Pero usted, cuando realices ese tipo de cosas, ¿piensa en quedarse en la ciudad en el futuro o en volver a su pueblo?
Bueno, yo pienso seguir acá hasta lograr alcanzar una meta. Después, pues seguir muy de cerca con ellos, estar presente en todas sus cosas, todos sus problemas, ayudarles en todo lo que sea necesario, ¿no?
Y a propósito de eso, ¿hay unidad entre los indios? Por ejemplo, aquí en San José existe una casa y una asociación. ¿Ustedes se reúnen, conversan, tratan de solucionar sus problemas en forma común?
Sí, al menos acá en San José están las oficinas de la Asociación Indígena de Costa Rica, donde se reúnen regularmente. Bueno, pues todas las personas que están acá casi están estudiando. Entonces ahí nos reunimos y debatimos muchas cosas, muchos problemas, y se buscan soluciones o se llegan a acuerdos y ese tipo de cosas.
Muy bien, muchísimas gracias, Gilbert González Maroto de Boruca. Mañana continuaremos. Entrevista número 5 para el viernes, viene viernes, entrevista número 5 con Gilbert González Maroto para el viernes, viene viernes. Bueno, Boruca es un pueblo muy bello, en las serranías del sur del país, allá en la cordillera costeña, la que forma junto con la cordillera de Talamanca el Gran Valle del General. Está a corta distancia del Grande de Terraba, pero en una parte alta. ¿Qué piensa usted de la transformación que han sufrido estos pueblos, inclusive en cosas como la vivienda? Porque antes las casas eran ranchos de zacate, ahora están usando mucho el zinc, mucha cosa moderna se ha metido. ¿Qué piensa de todo esto?
Eso es producto gran bombardeo que existe de parte de la radio, de la televisión, todo ese tipo de medios que hacen que el joven indígena cambie de mentalidad y que vean esas cosas como algo más lindo, algo más bello. Entonces, pues deciden cambiar su casa de zacate por la de zinc, porque así se ve más linda, y ese tipo de cosas que son realmente malas para nuestras reservas. Al menos ahora, digamos, el zacate natural que antes se usaba para las casas ya no hay, ya es sumamente difícil conseguirla. Y este montón de cosas de que nos cada día nos da la radio, la televisión, son realmente dañinas para todo ese tipo de personas que creen que eso es mejor.
Por ejemplo, las leyendas y la música autóctona se conservan.
Bueno, música no hay ahorita, pero leyendas, precisamente hay un libro que escribió Espíritu Santo Maroto, que recoge una gran cantidad de leyendas, y siguen existiendo leyendas, muchas, por ejemplo ahora la emisora cultural Boruca ha recogido muchas de estas leyendas y que la está lanzando al aire todos los días.
Precisamente le íbamos a preguntar sobre la radio cultural de Boruca. ¿Cómo ha sido recibida en el pueblo esta emisora que llegó ahí gracias a un obsequio del Principado Europeo de Liechtenstein?
Sí, bueno, el recibimiento ha sido magnífico, porque a través de 3 años ya casi que está por cumplir la emisora, ha hecho una gran labor. Ha decaído un poco en cuanto a financiamiento, pero eso no ha sido obstáculo para seguir adelante. Por ejemplo, al comienzo se estuvo trabajando 7 horas diarias y bueno, el alcance de la emisora incluso llega hasta por zonas de Golfito, Cotobruz, San Isidro, El General y todo ese lado. Y es escuchado, muy bien escuchado, porque es muy, muy autóctona.
Sí, ¿y cómo hacen con la corriente eléctrica?
Bueno, se trabaja con un motor. Hay un motor de la Copebrunca que es la que nos da el motor, y nosotros, bueno, cuando trabajaba en la emisora poníamos el combustible.
¿A qué distancia pasan las líneas de LIS, estas que van a Panamá? ¿No hay posibilidad de que pongan corriente eléctrica en Boruca?
Bueno, posibilidades hay, porque ya incluso se está marcando, toda esa zona ya está marcada. Entonces, creemos que a fin de año ya está llegando la corriente eléctrica a Boruca.
Bueno, la emisora la manejan los jóvenes del pueblo, es decir, no hay blancos metidos ahí.
No se ha permitido la entrada de ningún blanco. Se ha mantenido, sí, fuera de eso, ciertas personas, pero no directamente con la emisora. Sí.
Bueno, aclaramos que en todas las reservas indígenas le llaman al que no es indio blanco, aunque a veces a los que nos dicen blancos somos más morenos que ellos. Así es que hacemos esta aclaración porque pareciera que es blanco el que se ha metido por ahí en ocasiones a hacer mucho daño. Y no es así. Así es que, bueno, estamos conversando con Gilbert González Maroto. Mañana continuaremos. Muchas gracias. Esta entrevista número 6 para el sábado, viene sábado, con Gilbert González Maroto, viene sábado. Toda esta semana hemos estado hablando con Gilbert González Maroto sobre Boruca, sus problemas, a raíz de la actitud que para nosotros es muy encomiable de los jóvenes de esta reserva, que se plantaron para evitar que siguieran destruyendo la naturaleza, que siguieran destruyendo los poquísimos bosques que aún quedan. En esta zona se ha metido el blanco, que como explicábamos ayer es el costarricense que no es indígena, puede ser incluso negro, puede ser moreno como ellos, pero ellos le dicen blanco a todo el que no es indígena. Estos blancos han hecho, como decimos corrientemente los ticos, diablos de zacate, ¿verdad? Así es que, ¿ustedes piensan seguir ejerciendo una acción de vigilancia sobre la reserva para que no siga la destrucción de bosques?
Por supuesto que sí, después de esta lucha ya ganada, pues pensamos seguir poniendo relevancia en cuanto a nuestra ley indígena, que no ha sido respetada desde su creación en el 76. Entonces ahora pues queremos que se respete y que todas sus cosas que dice ahí sean totalmente respetadas.
En una de estas entrevistas hablamos de algo que a veces uno nota bastante, es el alcoholismo. Usted mencionó que desgraciadamente solo cantinas hay para diversión. ¿Es grave este problema?
Bueno, dentro de la reserva hay muchas cantinas. En el pueblo de Boruca hay 2, y fuera de eso, en cada pueblito hay otra cantina, y eso es pavoroso, porque todos los jóvenes llegan ahí, se refugian en el licor y y ya al final terminan alcoholizados. Ya
claro. Pero no, en cuanto a la chicha, porque antes se tomaba chicha y esta no es más, no es tan dañina, al contrario, más bien es un poco, si no se excede uno en tomarla, es alimenticia. ¿Qué ha pasado con la chicha?
Bueno, la chicha se sigue haciendo, principalmente cuando se hacen las llamadas juntas, o sea que todo el montón de personas se reúnen para ir a ayudarle a otro señor en la siembra o en chapear el monte ahí para trabajar.
Sí, entonces, es el trabajo en común, para hacer sí, una sí. casa, para hacer algún, así como decía usted, una milpa, etcétera, ¿no?
Sí, allá le dicen las juntas. Sí, sí. La chicha pues sí, sigue haciéndose permanentemente y se está tomando, pero desgraciadamente hay cantinas y la gente busca siempre el licor, ¿no?
Sí, se mezcla y es tremenda, ¿no?
Cuando se mezcla es demasiado, ya es demasiado dañina.
Bueno, en cuanto a curanderos, ¿cómo es Boruca? ¿Tiene algún curandero famoso, algún suquia?
Bueno, suquias no existen, hay curanderos sí, pero hacen pues trabajos fáciles. Hay algunos que incluso sí curan las mordeduras de culebras, pero no está verificado si a veces lo muerde una culebra a un señor y no se sabe si es venenoso o no, y entonces no se está bien enterado uno.
No se sabe si la curó o no, pero dígame, ¿llega médico de vez en cuando?
Sí, los médicos llegan cada mes hay una visita médica y se atiende a toda la gente de la región, no solo los indios, sino también la gente blanca.
Allá hay un puesto de salud, ¿no?
Sí, hay un puesto de salud, hay centro de nutrición y recientemente se abrió un kinder.
Y la población casi toda es católica, ¿no se han metido las sectas todavía ahí?
Bueno, dentro del pueblo de Boruca toda la gente es católica. Alrededor sí hay, entre la gente blanca hay otro tipo de religiones, pero no se ha mezclado con los indios.
Para terminar, Gilbert, estamos hablando con Gilbert González Maroto Boruca, ¿algo que usted quisiera decirle a su gente?
Bueno, mi gente, pues que siga en pie de lucha como lo ha hecho hasta ahora y que no aflojemos, que sigamos adelante, ¿no?
Muy bien, le agradecemos mucho. Hemos estado toda esta semana con Gilbert González Maroto, muchacho de Boruca, nieto de don Espíritu Maroto, que murió hace unos años, el patriarca de la tribu. Muchísimas gracias.